Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes, ya saben, desde el 104.7 de la FM en esta su radio Onda Cero La Siberia. Hoy miércoles, con lo cual, arquitecto de oficio. Muy buenos días, Jaime.
Hola, muy buenas, Toñi, y buenas a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, pues un día más estamos aquí en nuestro arquitecto de oficio y hoy el tema que nos trae entre manos, la madera. Como material de construcción, sus usos, sus desusos, sus técnicas.
Efectivamente, la madera, algo que bueno, todo el mundo tenemos muy presente, ya que es uno de los materiales más antiguos en la construcción. Además, es uno de los más polivalentes, se emplea en un montón de usos, como estructura, como cerramiento interior, como cerramiento exterior, en laminados, en carpintería, en techumbres, en las cubiertas, en los pavimentos, en mobiliario. Y bueno, algunas de las razones por las que se utiliza en tantos lugares, de tantas formas y tantos tipos, uh-huh, es que es un material de bajo costo, ya que bueno, es ligero y pesa poco y consume poca energía su producción y su elaboración. También se trata de un recurso natural que, en principio, con la correcta gestión de los bosques y dependiendo de su especie, pues es inagotable y puede llegar incluso a ser más resistente que el acero y el hormigón. Además, es un material que se corta y se trabaja utilizando herramientas y máquinas sencillas y bueno, se le puede dar formas pues muy diversas.
Nos cuentas un poquito, bueno, pues esas propiedades que tiene la madera, pero ¿y el fuego? ¿Qué pasa con él?
Sí, el fuego... Todos tenemos asociado, ¿no?, que la madera ante el fuego es su peor enemigo y que su comportamiento es fatal, ¿no? Uh-huh. Pero para desmitificar un poco, comentar que en realidad en lo que es arquitectura y construcción, la normativa, tal y como cataloga los materiales por su comportamiento al fuego, es midiendo el tiempo que resiste en el fuego. Y sorprendentemente, la madera es uno de los que mejor se comporta ante el fuego, mejor incluso que el acero o que el hormigón, ya que, por ejemplo, una estructura de acero llegada a una temperatura pierde su capacidad portante, es decir, el edificio colapsa, el edificio se vendría abajo, y lo mismo sucede con una estructura de hormigón armado. En cambio, una estructura hecha de madera, al quemarse, se forma esa película, digamos, de carboncillo negra, que le da, la protege y le da más rigidez. Entonces, bueno, una estructura de madera prácticamente siempre nos va a garantizar que nos va a dar el tiempo suficiente para que el edificio pueda ser desalojado. Entonces, ese fuego, que uh-huh, en principio parece que es el peor enemigo de la madera, en cambio, bueno, pues no es que no sea enemigo, es que la madera es el peor enemigo del fuego en lo que a resistencia y a seguridad se refiere.
Se refiere.
Sí.
Bueno,
tradicionalmente en nuestras comarcas se han cultivado muchas especies de madera, ¿no? Desde los álamos para hacer cuartones y hacer vigas o algunas variedades de pino para utilizarlas en las cubiertas, hasta las madroñas que en algunos tiempos han sido difíciles de encontrar, ¿no? Que se han utilizado como cabrios y hay muchos arbustos o árboles autóctonos que son muy apreciados en la fabricación de carpinterías, de mobiliario, de utensilios del lugar, en el trabajo.
Y con todo esto que nos cuentas sobre la madera, ¿por qué cada día es más difícil encontrar la madera dentro de las casas, ¿no? Antes era muy típico, como bien decías, las vigas de madera, los cabrios para hacer las techumbres y demás. ¿Por qué ahora no se ve simplemente a lo mejor como elemento de decorativo, no como... como sí, elemento de construcción, ¿no?
Sí, bueno, es algo que hemos comentado ya en otras ocasiones, en anteriores semanas, ¿no? El cambio de modelo que nos viene con la vanguardia y con el movimiento moderno, que antepone el hormigón y el hierro como los estándares prácticamente de la construcción, hace abandonar las técnicas, hace abandonar el no avanzar la tecnología de investigación en nuevos materiales basados en madera. Quizás más aquí en el sur de Europa, en el norte de Europa o en países como Chile, que tienen más capacidad productora y además tienen un clima, una humedad constante a lo largo del año, la madera se utiliza mucho porque es muy buen material. Y por eso, por ejemplo, los sitios donde está prácticamente siempre se utiliza madera es en las piscinas cubiertas. Siempre se utiliza madera laminada por la estabilidad dimensional y química que tiene. O sea, el agua y la humedad, la madera laminada no la ataca como podría atacar una estructura de hierro, una estructura de cemento, y nos proporciona grandes luces, es decir, cubrimos grandes distancias con vigas que no son muy costosas. Nuestro clima, ¿qué pasa? Que tenemos grandes oscilaciones entre el verano y el invierno, no solamente de temperatura, sino también de humedad, y eso hace que la madera pues se hinche o merme, dependiendo de la estación. Y esos movimientos en una estructura pues siempre provocan algún problema. Para solucionar eso, bueno, pues hay materiales como la madera laminada u otros que lo resuelven, que garantizan esa estabilidad dimensional. Uh-huh.
Dicen, y con razón, que la diversidad es riqueza. La mezcolanza de culturas y tradiciones engendra realidades maravillosas, también, por supuesto, en el campo de la arquitectura. Hoy les hablamos del arte mudéjar, un arte mestizo que nace en los territorios que los cristianos van conquistando al Ándalus, nacido por tanto de la convivencia, hora pacífica, hora guerrera, entre cristianos y musulmanes en la Edad Media española. El mudéjar es, por tanto, una arquitectura exclusiva de la península, que utiliza elementos estructurales propios de la tradición cristiana, románico o gótico, pero que gusta de los elementos ornamentales andalusíes. Además, en muchos casos, fue perpetrada por las hábiles manos de los albañiles moros. Los rasgos principales de este arte en lo arquitectónico serían el uso del ladrillo en los muros y pilares, la madera en las techumbres con los característicos artesonados que podemos apreciar todavía en muchas de nuestras iglesias, el yeso para la decoración, fundamentalmente geométrica, y también, no lo olvidemos, los azulejos como elemento decorativo. En las iglesias o palacios mudéjares se utilizaban, por otra parte, los arcos lobulados, así como el alfiz para enmarcar las portadas, como fue tan frecuente en el mundo andalusí. Los principales focos neurálgicos del mudéjar español fueron ciudades como Toledo, con ejemplos tan significativos como la sinagoga de Santa María la Blanca o la Puerta del Sol. También encontramos ejemplos como la Torre del Salvador en Teruel y en Sevilla, cómo no, los Reales Alcázares. Y en Extremadura, nuestra tierra, también encontramos ejemplos señeros de mudéjar, pero esa será otra historia.
Seguimos con pues hablando de este material para la construcción de la madera, y siempre hacemos también ese pequeño toque, ¿no?, o pincelada a esas dimensiones que tiene tanto en el terreno físico como social como político.
Efectivamente, porque bueno, más allá de sus características físicas o como material y de sus diferentes usos, bueno, pues la madera como producto de un territorio, como producto que se utiliza en la construcción de nuestro mundo, pues tiene también esas dos dimensiones, aparte de la física, ¿no?, la social y la política. Y bueno, y en nuestro caso, da la casualidad de que el Plan Forestal de Extremadura, que es el que rige cómo se explotan nuestros bosques y cómo regula el sector de la explotación forestal, actualmente está en proceso de revisión. Y bueno, también este plan marca las estrategias que se proponen para la fijación de la población en el medio rural a través del sector maderero, del sector forestal, que aquí conocemos muy bien, ¿no?, en nuestros pueblos. Y bueno, ¿qué sucede? Que el apoyo institucional y empresarial, o la carencia del mismo, a un modelo de producción puede significar un cambio radical en la estructura, en los saberes, el conocimiento y en la economía del sector, pues de no solamente de la construcción, pero también de la construcción de toda una comarca, de una región o incluso de un país, ¿no? Aquí en la comarca de la Siberia hay unas 50.000 hectáreas aproximadamente de explotación forestal. La mayoría se encuentran en montes públicos y muchas de estas hectáreas también, no sé si es un 40%, ahora mismo no recuerdo exactamente, lo que es la parte de Solana está repoblada con Pinus pinaster, que del cual se extraen unos 50.000 hectáreas, que son metros cúbicos al año, metros cúbicos brutos al año, 50.000 hectáreas. Es decir, hay una producción anual bastante importante. A nadie se nos escapa, ¿no? Todos hemos visto y continuamos viendo muchos camiones que van cargados de madera y que salen de aquí, ¿no? Y que muchas veces no sabemos a dónde van. Pero la verdad es que se van, ¿no? Porque casi la totalidad de esos 50.000 hectáreas son procesados y transformados fuera. Es decir, vendemos materia prima en bruto, que está producida aquí, y es transportada. En ocasiones está empezando a dejar de ser rentable debido al precio de los carburantes, pero está siendo procesada y transformada fuera, que se elaboran allí fuera otros productos en diferentes sitios. Y esos productos, pues ya elaborados, se venden ya como productos de segunda transformación, que se llama. O sea, nuestros bosques encierran una gran capacidad productiva y una fuente inagotable de valor, que si son gestionados de forma inteligente, ¿no? Y bueno, esto también me gustaría hacer un llamamiento, que como primeros interesados nos corresponde a las personas que habitamos estos territorios llevar la iniciativa en pro de la correcta explotación y mantenimiento de los recursos, en este caso forestales, ¿no? Y siempre en pro del desarrollo y la riqueza social, económica y medioambiental.
Porque además, indiscutiblemente, llevando a cabo, bueno, pues las correctas actuaciones en todos los ámbitos, bueno, pues siempre será beneficioso para todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, pueden generar desde empleo hasta, bueno, el garantizar la conservación de nuestra naturaleza, que también es otra fuente de riqueza en forma de turismo, ¿no? Uh-huh. Nuestros recursos naturales y conocimiento y ¿por qué no? El hecho de atraer gente que venga aquí interesada en esto tan bonito de la madera.
Porque efectivamente yo te quería hacer de alguna manera y brevemente esa pregunta de por qué no funcionan o por qué no hay gente que se dedique a tratar esta madera, ¿no? Y no tenerla que llevar fuera. Y más, como bien dices, con el tema del precio del carburante sería un ahorrar un paso, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y bueno, en parte está la falta de tradición industrial y empresarial que tenemos en la comunidad y en la comarca. Pero yo creo que el que no haya sucedido nunca no quiere decir que no pueda suceder, así que...
Bueno, pues mira, del tema de hoy ahí dejamos un posible... ¿Quién sabe, no? Que quien quiera que coja hilo.
Efectivamente.
Muy bien, pues muchas gracias, Jaime, otro día más por hablarnos de la madera, por aprender siempre algo, bueno, pues nuevo cada día contigo, porque la verdad es que a mí me ha dejado curiosamente impresionada lo del tema del fuego con la madera. Así que imagino que a nuestros oyentes igual. Bueno, pues muchísimas gracias. Y en la semana que viene seguimos hablando de más arquitectura, ¿vale?
Un placer, ahí seguimos.
Venga, un saludo.